Hola Cuba, les saluda Karen Caballero.
Y Alfredo Jacomino.
Les damos la bienvenida a todos nuestros televidentes en la isla que nos acompañan en esta edición del Noticiero Televisión Martí, especialmente a aquellos que nos ven en el cañonazo de las 9 y también a los que siguen este noticiero a través de Radio Martí.
Y a continuación les estaremos presentando las noticias más destacadas que se producen tanto en Cuba como en el resto del mundo. Estos son los titulares de hoy.
No los queremos, no los necesitamos.
Exiliados cubanos son el foco de atención de la dictadura a causa de la escasez de petróleo.
Es una falta de respeto a la población.
Quedan inconclusos los arreglos de calles y carreteras en la isla. El paro del tráfico marítimo de migrantes entre Colombia y Panamá obliga a cubanos a acampar en la playa. La colaboración en defensa y seguridad fueron temas fundamentales en la reunión entre el presidente Trump y su homólogo brasileño Bolsonaro.
Y en los deportes, el cubano José Pito Abreu dispara par de jonrones en partido ante los Rojos de Cincinnati.
Este es el noticiero Televisión Martí.
El sucesor designado Miguel Díaz-Canel aseguró en la Asamblea de Balance Anual del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba que no puede desconocer a los muchos cubanos que viven en el exterior orgullosos y nostálgicos de su patria, ni que los orígenes de la isla tienen mucho de inmigración y mestizaje. Sin embargo, su discurso contrasta con la política de exclusión y no inclusión del régimen comunista durante los últimos 60 años. Yoandy Castañeda amplía.
Según las palabras de Miguel Díaz-Canel, la política migratoria de su gobierno debería convidar a todos, los cubanos en el exilio y en la isla, a contribuir al desarrollo del país, aunque no se coincidan en todos los puntos. No obstante, este discurso es totalmente opuesto al comportamiento histórico del régimen comunista.
Quien no tenga genes revolucionarios, quien no tenga sangre revolucionaria, quien no tenga una mente que se adapte a la idea de una revolución, quien no tenga un corazón que se adapte al esfuerzo y al heroísmo de una revolución, no los queremos, no los necesitamos.
La dictadura castrista de alguna manera siempre satanizó al cubano en el exilio.
Y los gusanos, los privilegiados, los parásitos y los hijos de los parásitos que quieran enarbolar la bandera vergonzosa del crimen y de la traición a la patria.
Con el advenimiento del sucesor designado, Miguel Díaz-Canel, las políticas del régimen parecían perpetuarse.
Asumo la responsabilidad para la que se me ha elegido con la convicción de que todos los revolucionarios cubanos, desde la posición que ocupemos, desde la labor que realicemos, desde cualquier puesto de trabajo o trinchera de la patria socialista, seremos fieles al ejemplar legado del comandante en jefe Fidel Castro Ruz.
En apenas 47 caracteres tecleados en la red social Twitter, Díaz-Canel definía a quienes pensaban diferente malnacidos por error. Este término se suma al de excubano, acuñado por Randy Alonso, el portavoz televisivo oficial de la propaganda castrista, para referirse a Orlando Ortega, atleta que ganó una medalla de plata en competencias internacionales por España en 2016. Ahora habla de inclusión y sumas en lugar de restas. Este giro del discurso oficialista, para muchos en las redes sociales, tiene un trasfondo económico y la necesidad de ingresar capital a la isla comunista, que de acuerdo con The Havana Consulting Group, se encuentra a las puertas de un nuevo periodo especial.
Todavía con todo este esfuerzo que se ha hecho en el cumplimiento del plan 2018, ese plan en muchas cosas no impacta todavía directamente en la vida de los cubanos.
El intercambio comercial entre Venezuela y Cuba logró llegar a los 8.5 billones de dólares en 2012, mientras que actualmente apenas alcanza 2 billones de dólares, lo cual refleja una caída del 74.14%. Pero el chorro entre Caracas y La Habana podría cortarse definitivamente, luego que el presidente encargado, Juan Guaidó, pidiera ayuda a la comunidad internacional para detener los envíos de petróleo que hace el gobierno de Nicolás Maduro.
No más envío de petróleo a Cuba. No se van a seguir culeando el dinero del pueblo de Venezuela.
Por otra parte, el Departamento de Estado de los Estados Unidos suspendió la emisión de las denominadas visas de los 5 años y en su lugar, basado en un alineamiento de reciprocidad, solo serán válidas para una entrada y un máximo de 3 meses.
Las visas categoría B2, que incluyen visitas familiares, consultas médicas, viajes de turismo y compras y fines similares, van a ser otorgadas con una sola entrada y con una validez de 3 meses.
Esta medida afectaría de manera directa a muchos en la isla. Según datos oficiales de la Cancillería castrista, los cubanos residentes en el país realizaron más de 552 mil viajes al exterior por motivos personales durante el año pasado. Numerosas opiniones coinciden que en medio de este escenario, los exiliados jugarían un papel primordial para sostener a duras penas la paupérrima situación económica en que vive inmersa la mayor de las Antillas.
Esto terminó en realidad hace mucho tiempo. Terminó cuando se cayó el muro de Berlín. Después se ha sostenido ahí por un problema de estática milagrosa.
De Havana Consulting Group estima que el combinado entre remesas directas e indirectas es de aproximadamente 6.500 millones de dólares y representan la principal fuente de ingreso para las familias cubanas. Más de 3.5 millones de cubanos tienen familiares en el extranjero. Este dato supone el 38% de la población mayor de 15 años. Sin embargo, a pesar de este discurso sobre una supuesta inclusión por parte del sucesor designado, los cubanos residentes en el exterior no pueden invertir en el país. Muchos no pueden regresar a Cuba porque les impiden la entrada. Son los que más altos costos pagan por los servicios consulares y trámites de pasaporte. Y además no pudieron votar en los consulados cubanos en el reciente referendo para aprobar o no la nueva constitución de la dictadura. Yoandy Castañeda, Televisión Martín.
Y la infraestructura de las carreteras en Cuba sigue deteriorándose y las reparaciones no son efectivas o no se hacen. Residentes de un área en Santiago de Cuba llevan un mes esperando que la carretera termine de ser reparada y el polvo está ocasionando afectaciones a la salud, según le dijeron a un PACU. Grisel González con los detalles.
Hace más de un mes que levantaron el asfalto ya deteriorado en aproximadamente 1 kilómetro de la carretera del Morro, una de las más transitadas en la ciudad de Santiago de Cuba. Residentes del área se quejan de las afectaciones que está causando.
El 14 de febrero apareció una brigada de Mayabeque con una combinada, destruyó toda la carretera, más una brigada donde empezaron a demoler toda la carretera y da la coincidencia que hasta la fecha hoy estamos. A 16 de marzo no existe nada de arreglo ni nada. Incluso vino la gente de Acueducto y aplicó una medida que dice, justificando hace poco una periodista, el día 12 de este mes de marzo, diciendo que iba a arreglar los salideros donde no existía ningún salidero. El pueblo es insostenible en la casa. La gente, hay enfermedades broncorrespiratorias, enfermedades de catarro, hay muerte por paro respiratorio, coincidiendo que hasta la fecha no hay un tipo de solución a esto.
Otros residentes coinciden en las afectaciones a la salud producto del polvo.
Eso está afectando grandemente a los carros, a las bicicletas, a los motores y a las mismas personas, porque al levantar el asfalto, el relieve no está bien y entonces hace daño a todo el mundo. No sabemos cuándo eso se va a arreglar.
Esta parte lleva más de un mes que le pasaron la fresadora y todavía no han venido a echarle el asfalto. Entonces eso está afectando el polvo que se desprende de que quedó en la calle, está afectando a todo el mundo. Y los vecinos se han estado quejando, pero aquí no ha venido nadie a preocuparse ni han hecho nada por eso que está pasando aquí.
A pesar de haber reportado los problemas a las autoridades, sigue igual, dicen los entrevistados por un PACU en el video que publicaron en su página de YouTube.
Los moradores y los residentes han llamado reiteradamente al partido y el partido no le ha dado respuesta referente a esta solución. Por tanto, además, es una falta de respeto a la población.
La crisis de la infraestructura en las calles, aceras y carreteras de Cuba es generalizada. El diario digital Cubanet publicó una serie de fotografías de aceras en La Habana que son intransitables. Es conocido que muchos residentes de La Habana eviten caminar por las aceras por temor a que un balcón se les desplome encima. Pero hay otro motivo, el estado de las aceras. Las imágenes muestran concreto roto, cabillas que sobresalen, tuberías expuestas y otras muestran dónde abrieron un hueco y ahí quedó en el olvido. Grisel González, Noticiero Televisión Martí.
La actual crisis migratoria de los cubanos no solo se enmarca dentro de la geografía de Tapachula, en México, o Puerto Valdía, en Panamá.
En el territorio colombiano, centenares han quedado trabados. ¿Exactamente dónde? Bueno, pues nos lo cuenta nuestro colega Ricardo Quintana. Adelante, Ricardo.
Gracias, Karen. Alfredo, bueno, pues en las playas del municipio de Antioquia han tenido que acampar en la costa y las embarcaciones que lo llevarían hacia la frontera con Panamá están paradas en señal de protestas. Necoclí, municipio de la subregión de Urabá, en el departamento de Antioquia, Colombia, a 391 kilómetros de Medellín. Procedentes de esa urbe colombiana,
otro grupo más de cubanos,
han arribado los cubanos que buscan lo de otros, llegar por ahora a Panamá, para luego transitar por el Istmo Centroamericano hasta México y luego a la frontera con Estados Unidos.
Esto no se va a parar.
¡Déjenos salir de aquí!
Aquí lo único que queremos es que se nos respeten nuestros derechos. Todos nosotros estamos aquí con salvoconducto legalmente y lo único que están haciendo es que nosotros perdamos nuestro tiempo aquí, que se nos vence el salvoconducto, por supuesto, para después tomar, con razón o no, otras medidas como la deportación, etcétera, etcétera, en vez de hacer algo como está establecido legalmente y nosotros poder movernos acá por Canadá. Nosotros no queremos quedarnos aquí en Colombia, aquí en Necoclí, para nada. Todo el mundo quiere seguir el sueño donde únicamente, desgraciadamente, en estos países latinoamericanos se atiende bien al cubano, que es Estados Unidos.
Mira las lanchas para.
Pero han quedado varados porque los lancheros no quieren prestar servicio en señal de protesta en contra de la inmigración. Mientras, los cubanos acampan en la arena a la espera que se reanude la transportación marítima hasta Capurganá o Sapsurro, antesalas ambas al territorio panameño.
El embotellamiento es aquí ahora en Necoclí. O sea, los habitantes de Cananá no quieren dejar pasar a los cubanos por su territorio. Aquí vemos más de 150, 200 cubanos y vienen muchos más en camino.
Quien nos cuenta, Ernesto, es uno de los cerca de 70 cubanos que transformaron un platanal en campamento en una localidad rural de Trinidad y Tobago. En ese país pasó más de un año sin éxito como solicitante de asilo ante la autoridad de Naciones Unidas. Se cansó de esperar y se lanzó a la travesía irregular junto a su esposa.
Estamos aquí varados en Necoclí, la playa, como ven. Estamos pendientes a salir o no salir, no se sabe. Hay más de 100 cubanos aquí. No nos quieren sacar en las lanchas porque dice que del lado de allá no nos están dejando pasar. Necesitamos que se conozcan a uno, que estamos aquí varados, necesitamos ayuda para que nos saquen de aquí.
La iglesia donó comida, hicieron una cartosa. Este pueblo nos ha ayudado muchísimo, a pesar de que nosotros estamos aquí emigrando en su país, en su pueblo. Y gracias por tanta ayuda que nos han brindado, gracias a las personas que siempre están al lado de nosotros, explicándonos, ayudándonos.
La meta por ahora es Capurganá, a donde solo se puede llegar por mar o aire, para luego retar la espesa y peligrosa selva del Darién.
Todos los cubanos con todos los bultos aquí y seguimos aquí y vamos a seguir siempre aquí. Solamente los extranjeros los dejan salir. Mira, los extranjeros, más nadie que los extranjeros. Miren los cubanos cómo están, mira. Todos parecemos perros. Y estamos pasando 500 trabajos para poder llegar a donde estamos.
Mientras en Capurganá.
No queremos más muerte, no queremos más violencia, no queremos inmigrantes en nuestro territorio.
Los lugareños protestan, no quieren más migrantes.
Ya no más, tenemos los que no están presos, están huyendo.
Una fuente de la Central de Inmigración en Bogotá dijo a Televisión Martí que estos cubanos tienen su situación migratoria definida porque cuentan con el salvoconducto requerido para transitar por el territorio colombiano y quienes les impiden el paso son los pobladores de la zona. Son cubanos que están atrapados en estos territorios y que tienen aún por delante lo intransitable, el Darién, la selva que se ha tragado más humanos que ninguna. Otra, la ley de ajuste cubano, está aún vigente. Sin embargo, el gobierno de Washington no alienta de manera alguna la inmigración ilegal. Hasta aquí esta información. Vuelvo con ustedes, Alfredo y Karen, al estudio.
Gracias, Ricardo.
Gracias, Ricardo.
Bueno, ahora hacemos una pequeña pausa, pero antes queremos saludar a los compatriotas que nos ven siempre, diariamente, en vivo, en el noticiero Televisión Martí, así como en el Cañonazo de las 9.
Especialmente a los residentes de Remedios, Charco Hondo y El Junco en la provincia de Las Villas. A todos muchas gracias por acompañarnos. Ya regresamos.
Televisión Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba. Radio y Televisión Martí a tu alcance a solo un clic. Visita cualquiera de nuestras plataformas, Facebook, Twitter e Instagram, y accede desde allí a nuestros artículos, videos, noticieros, programas en vivo y series especiales. Interactúa en nuestras plataformas en la internet y envía tus fotos, videos y denuncias. Radio y Televisión Martí a solo un clic desde tu computadora, tableta o teléfono celular. Síguenos.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al recibir a su homólogo de Brasil, reafirmó una asociación de ideas en temas de seguridad y defensa con respecto a Venezuela. Alejandro Marcano Santelli amplía.
El asesor de seguridad de la Casa Blanca, John Bolton, a través de su cuenta de Twitter, se pronunció sobre la reunión que sostuvo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con el mandatario brasileño, Jair Bolsonaro, destacando que ambos reafirmaron asociaciones históricas.
Restablecer la democracia en Venezuela es un interés compartido entre las dos administraciones.
Bolsonaro aseguró que de haber una intervención en Venezuela no sería un tema público. Trump insistió que para quitar a Maduro del poder, todas las opciones siguen abiertas.
The twilight hour of socialism has arrived in our hemisphere.
La hora del crepúsculo del socialismo ha llegado a nuestro hemisferio y espero que también haya llegado esa hora del crepúsculo a nuestro gran país, que está desempeñando mejor de lo que nunca ha hecho económicamente. Lo último que queremos es socialismo.
Estados Unidos asestó otro duro golpe al oro venezolano, firmando la orden ejecutiva 13.850, dirigida a personas que operan en el sector aurífero de la economía venezolana, a la vez que hizo otras advertencias, asegurando que las sanciones más duras a Caracas aún no han llegado. Además, se refirió a los militares.
Llamamos a los militares de Venezuela a que dejen de apoyar a Maduro, que no es más que una marioneta de Cuba.
Las declaraciones del presidente estadounidense ocurrían mientras el mandatario interino de Venezuela y también presidente de la Asamblea venezolana, Juan Guaidó, aprobaba un acuerdo para la incorporación, reinstitucionalización y fortalecimiento de la Fuerza Armada Nacional como parte del rescate del orden democrático constitucional y el futuro de Venezuela.
Señor, las Fuerzas Armadas no es entre líneas, está hablando el Parlamento, es muy claro, determinado y muy firme en la posición de cara a reconstruir Venezuela y de cara a la Operación Libertad, que ha determinado como presión de todo el país, de toda Venezuela, para el cese definitivo de la usurpación.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibirá a los líderes de Bahamas, Santa Lucía, Jamaica, Haití y República Dominicana el viernes en su residencia de verano en Florida y utilizará esta reunión como una oportunidad para agradecer a estos países su apoyo a la paz y la democracia en Venezuela. Los cinco países reciben petróleo venezolano en condiciones ventajosas. Entre tanto, Gustavo Marcano, ministro consejero de la Embajada de Venezuela en Estados Unidos, participó en la toma de los consulados y constató el deterioro de la sede ubicada en Nueva York, que estaba en manos de representantes del régimen de Nicolás Maduro.
Cuando pisamos este consulado el día de ayer, sentimos que los venezolanos que hemos luchado por la libertad, que los venezolanos que hemos sufrido, que hemos padecido toda esta lucha en contra del narcorrégimen que lidera Nicolás Maduro, sentimos que vamos conquistando espacios, que estamos libertando espacios, que acá ya empiezan a haber espacios que están libres de usurpación y estamos convencidos que más temprano que tarde Venezuela entera va a estar libre de usurpación.
La jefa de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, aseguró este miércoles que las fuerzas seguridad venezolanas, respaldadas por milicias oficialistas, han reprimido la disidencia pacífica con su excesivo uso de la fuerza, muertes y torturas que han sido documentadas en la visita de la oficina de Venezuela a la ONU. Esto lo aseguró en un foro en Ginebra. Alejandro Marcano Santelli, Noticiero Televisión Martín.
Y policías y militares impidieron el martes que un puñado de sindicalistas marchara hasta el Parlamento venezolano para apoyar al presidente interino Juan Guaidó y un proyecto de ley que pretende quebrar el respaldo de los burócratas a Nicolás Maduro.
Sindicalistas venezolanos afines a la oposición fueron bloqueados el martes por policías y militares cuando se reunían para iniciar una marcha.
Hoy íbamos hasta la Asamblea Nacional para pedir esta ley de garantía que fuese aprobada, porque hay personal salud que en este momento está siendo perseguido, que fue encarcelado, que ha sido destituido de su cargo.
Pese a que el número de manifestantes era reducido, varios cientos de agentes antimotines y militares de la Guardia Nacional fueron desplegados en el centro de Caracas para bloquearles el paso. Ante la imposibilidad de marchar, Contreras y otros sindicalistas de la administración pública llegaron por separado a la sede del legislativo de mayoría opositora, donde fueron recibidos por el diputado Miguel Pizarro, quien les prometió acelerar el trámite de la ley de garantías laborales. El proyecto busca preservar los puestos de los trabajadores que cesen su apoyo a Maduro y respalden a Juan Guaidó, jefe parlamentario reconocido como presidente interino por más de 50 países. Sin embargo, todas las decisiones de la Asamblea Nacional son consideradas nulas por el máximo tribunal de línea oficialista, que la declaró en desacato en 2016. Los líderes obreros también propusieron a Guaidó organizar una serie de huelgas para presionar la salida del presidente Nicolás Maduro, aunque no han anunciado cuándo o en qué sectores se realizarán.
Seguimos en Venezuela, donde opositores defendieron el martes la toma del consulado en Nueva York, a considerar que estaba siendo ilegalmente ocupado por funcionarios leales al presidente Nicolás Maduro, y anunciaron la toma de más sedes diplomáticas en respaldo a Juan Guaidó. La agencia francesa de noticias informa.
En el consulado de Venezuela en Nueva York, las solicitudes de pasaporte estaban amontonadas junto a obras de arte apiladas y afiches con el rostro del expresidente Hugo Chávez, cuando delegados del líder opositor Juan Guaidó tomaron el control de la sede. Gustavo Marcano, ministro consejero nombrado por Guaidó, recorrió el martes el lugar, luego de que los opositores al gobierno de Nicolás Maduro anunciaran el lunes la toma del control de tres sedes diplomáticas.
Cuando pisamos este consulado el día de ayer, sentimos que los venezolanos que hemos luchado por la libertad, que los venezolanos que hemos sufrido, que hemos padecido toda esta lucha en contra del narcorrégimen que lidera Nicolás Maduro, sentimos que vamos conquistando espacios, que estamos libertando espacios, que acá ya empiezan a haber espacios que están libres de usurpación, y estamos convencidos que más temprano que tarde Venezuela entera va a estar libre de usurpación.
Marcano dijo que se desmantelaron computadoras y servidores que eran usados para el registro consular, y estimó que puede haber elementos que tengan carácter penal o criminal que serán presentados a las autoridades. Carlos Becchio, embajador en Estados Unidos designado por Guaidó, informó que en los próximos días su misión tomará posesión de la embajada en Washington. Estados Unidos, que junto a más de 50 países reconoce a Guaidó como presidente interino de Venezuela, respaldó el operativo en las sedes diplomáticas, según informó un portavoz del Departamento de Estado. Por su parte, el canciller venezolano Jorge Arreaza denunció en Caracas la ocupación forzosa e ilegal de sus misiones.
Ahora hacemos una pequeña pausa, pero antes queremos enviar un afectuoso saludo a todos aquellos que en Cuba nos ven diariamente en vivo en el Noticiero Televisión Martí y luego en el Cañonazo de las 9.
Y cuando regresemos, Bobby Salamanca Jr. trae las noticias deportivas más destacadas del momento. No se vayan.
Televisión Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz. Polarización horizontal.
Valencia se viste de fiesta con motivo de las fallas, una celebración que combina tradición, sátira y arte, que atrae a decenas de miles de espectadores ansiosos con participar en estos días feriados.
Roxana Romero tiene las coloridas imágenes y comentarios de aquellos que tuvieron, bueno, pues la suerte de poder asistir a estos festivos eventos.
Tú no.
Fue una noche llena de luz y de magia, una total fallera.
Precioso, maravilloso.
Es que no sabía si taparme los oídos o aplaudir.
Valencia ha sido inmersa en su frenética semana de las fallas mediante el ingenio y el arte de casi 800 monumentos falleros. Los mismos cuentan con políticos catalanes como protagonistas.
Tiene mucha ironía esta falla.
Con un presupuesto de 170.000 euros, la falla La Antigua se ha hecho con el oro. Simula una antigua fábrica de juguetes e invita a reflexionar sobre el éxito de lo viejo y de lo nuevo.
Pues la verdad es que nos ha gustado mucho. Me parece preciosa.
La última noche de las fallas animó a todos los espectadores, tanto aquellos que disfrutan del evento cada año, así como los novatos que acuden por primera vez, con 3.000 kilos de material pirotécnico que alumbró el cielo valenciano por espacio de 20 minutos sin descanso.
Yo creo que este ha sido el más espectacular de los que vivimos.
Para la historia, ¿eh? O sea, de los que hasta ahora no se habían visto.
El origen de las fallas se encuentra en una antigua costumbre de los carpinteros que, celebrando la llegada de la primavera, la noche del 19, quemaban frente a sus talleres las piezas de madera, parots, que usaban para elevar los candiles que les iluminaban durante el invierno. Poco a poco fueron añadiendo a este fuego purificador trastos viejos y harapos que humanizaron a los parot hasta convertirlos en ninots. El humor de los valencianos pronto otorgó a esos ninots el sentido crítico e irónico que mantienen en la actualidad. Roxana Romero, Noticiero Televisión Martín.
Bueno, y ahora, en un servicio humanitario de Noticias 23 Univisión para el pueblo de Cuba.
Les presentamos el pronóstico del tiempo con el meteorólogo Eduardo Rodríguez. Adelante, Eduardo.
Muchas gracias y hola, ¿qué tal amigos de la isla de Cuba? Así comenzamos la mañana con temperaturas de 21 a 23 en gran parte de la región oriental. Manzanillo comenzó la mañana con 24, la Cayería Norte con 19, Camagüey con 20, pero hacia el occidente las temperaturas han sido de esta manera: La Habana con 21 grados, 23 Pinar del Río, mínimas en general no tan bajas. La masa fría o fresca no ha entrado. Pero sí, aquí todavía los secos de la lluvia y el sistema frontal, noten, acá las nubes se están moviendo en esta dirección y acá en esta dirección, quiere decir el frente, moviéndose lentamente hacia la región central de Cuba. De todas maneras, todavía en esta área pudiéramos recibir más lluvia y ese es el panorama, pero le voy a mostrar los acumulados que hemos tenido de las últimas 24 horas, los reportes hasta las 11 de la mañana de hoy. Isabel Rubio, 19.3 milímetros, Santa Lucía con 38.7, bueno, bastante lluvia, San Juan y Martínez, 28.8, Pinar del Río, la propia ciudad, 16.9, La Palma, 27.5 y Bahía Honda, 26.8, bueno, bastante lluvia y en especial la costa norte. Anoche tuvimos algunas descargas eléctricas, pero me parece que no pasó a mayores. Casablanca, Observatorio Nacional con 18.9, Güines con 24.2, Varadero 33.6, Colón con 26.7, Guaro 19.8 y Contramaestre 42. Así que ha llovido principalmente en el occidente, pero algunas tormentas prefrontales, porque el frente todavía está en centro del país. Esta es la banda frontal. Todavía delante del frente ayer se registraron también algunas lluvias y las temperaturas las más altas en la parte oriental de Cuba. El oeste estaba cubierto por nubes y alguna lluvia. La Jíquima 32.2, bastante calor. Guaro 32.3, Puerto Padre 33, el Pedagógico acá en Holguín 33.1, Veguitas, esto es, en noten, 33.4, bueno, muy cerca de Manzanillo, Guantánamo con 32.4. Este es uno de los sitios que siempre reporta las mayores temperaturas y estamos hablando de la provincia Granma. Primer día de primavera, hemisferio norte. ¿Y en qué consiste? Bueno, una explicación muy sencilla. Esta es la radiación solar, igual para los dos hemisferios. Pero a partir de hoy, la radiación se traslada mucho más al hemisferio norte. Quiere decir que habrá más calor progresivamente en la medida que nos acercamos hacia el verano en todo el hemisferio norte, y el sur con menos radiación y temperaturas más frescas. Nosotros, para comenzar la mañana, en las próximas 24 horas, esto sería mañana a las 7 de la mañana, 16 en muchas estaciones, no me extrañaría muchas áreas, incluso en muchos puntos, 14, 13 grados en Mayabeque, occidente del país, Gerona, un cálculo de 20 grados para amanecer el día de mañana y 24 en horario de la tarde, gran parte del oeste del país, temperaturas frescas. Lo mismo la región central, ya está llegando la masa que va detrás del frente, una masa mucho más fría, amanece con 15, Santa Clara, Santi Espíritus 17 y algunas estaciones en la región central también pudiéramos ver registros de 14, 12 grados posiblemente, pero más al este las temperaturas más altas. Acá en la región central estamos hablando que en la tarde se quedan todavía frescas de 29 a 30, no estamos esperando 33 ni 32, pero alguna estación pudiera llegar a 30 en horario de la tarde. El oriente del país, desde Tunas al este y desde Camagüey al este, amanece con 20, 22, Guantánamo 21, Santiago 22. Y en la tarde, temperaturas que sí van a estar por encima de 30 en muchas estaciones, incluyendo Holguín 33, Tunas 32, Manzanillo 31 grados. Hay que recordar que la posibilidad de lluvia aumenta para la región oriental. Miren el viento. Acá tenemos el viento del norte y en las próximas 24 horas ese viento del norte va moviéndose. Usted puede ver conmigo perfectamente, miren, acá estará el frente, esto será jueves en la madrugada, viento del norte y acá girando en esta dirección, quiere decir la zona frontal está acá, donde cambia la dirección del viento que permitirá no tanto oleaje en gran parte de la costa norte en las próximas horas, incluyendo los sectores costeros de las plataformas de la costa sur. La parte norte de Pinar del Río y La Habana se mantiene con un poco de oleaje, creo que sería uno de los sectores con mayor oleaje, porque tenemos más viento, vientos del norte prácticamente, que el resto del país, por lo menos es lo que estamos viendo para mañana en horario de la tarde como promedio. El noreste del país con 0.5 metros, al sur de Santiago, Guantánamo 0.4, gran parte de las plataformas de Huacanayabo y Ana María con 0.4 metros. La parte norte también poco oleaje, con la excepción desde Cárdenas hacia Pinar del Río, donde el oleaje pudiera llegar hasta un metro. El Golfo de Batabanó 0.3, 0.7 al sur de Isla de la Juventud. Aquí tenemos los ecos del sistema frontal, repito, todavía algunos chubascos en el occidente, noten, el viento del norte ya pasó el frente, pero acá está el viento del sur, el frente está aquí en esta zona, y miren qué interesante que la lluvia, no mucha, pero se traslada el jueves en la tarde hacia Camagüey, y progresivamente de jueves a viernes pudiéramos ver esa banda frontal casi estacionaria en la región oriental, así que se pueden esperar algunas lluvias en Holguín, Guantánamo, Granma, toda esta zona, en especial las zonas montañosas del sur, Grupo Sagua Baracoa. Estos frentes estacionarios son los responsables de la mayor parte de la lluvia en todo el grupo Sagua Baracoa, me refiero a todas las montañas del noreste, donde más llueve en Cuba, y principalmente en esta época del año. En cuanto al pronóstico de la ciudad, la capital, La Habana, jueves todavía algún chubasco, temperaturas que amanecen frescas. Quiero decir algo, hacer una aclaración. Una cosa es la temperatura en el Vedado, que puede amanecer en 16, 18, pero si usted vive en Alta Habana, hacia Boyero, las temperaturas mucho más frías. En la propia ciudad las temperaturas cambian considerablemente. Viernes despejado con 23 de máxima, sábado 24, mayormente despejado. Y noten que sigue el tiempo mayormente despejado, temperaturas todavía algo frías en la mañana, fresco en horario de la tarde, pero ya hacia el fin de semana las temperaturas escalando de 25 a 29, llegando martes y miércoles. Regreso con ustedes.
¿Qué tal? Bienvenidos a los deportes. El slugger cubano José Pito Abreu parece que ha ido encontrando su mejor forma con el madero. Este martes pegó par de jonrones en un partido donde también brilló su compatriota Yasiel Puig. En la tercera entrada, Abreu iba a rechazar un picheo abajo y afuera, descargando su fuerza hacia el campo derecho para dar otra carrera de ventaja a sus medias blancas en ese momento. Una entrada más tarde, el cienfueguero volvía con más dinamita en el madero, el mismo enfoque hacia la banda opuesta, bambinazo dos rayitas, su cuarto jonrón de la pretemporada. En la parte baja de esa misma quinta entrada, Yasiel Puig terminó con la blanqueada al ligar sencillo al medio del campo que envió par de corredores hacia el plato. Al final ganaron los rojos 6-5. Y hoy se jugó el primer partido oficial de la temporada 2019 en el Tokyo Dome. Enfrentaron Marineros y Atléticos y Chiro Suzuki, como ven, recibió una profunda ovación. En el primer acto, Steven Piscotty llevó la bola lejos por el centerfield. Jonrón solitario que ponía adelante al equipo de Oakland. En el tercero, los Marineros ganaban por 3 carreras, pero Chris Davis acercaba a los Atléticos con bambinazo que sumaba 2 al marcador. Tim Beckham iba a decidir el encuentro por la novena de Seattle con otro cuadrangular. Se batieron en total 5 jonrones, victoria de los Marineros por 9-7. Y aquí en la Liga de la Toronja, Aaron Judge puso adelante a los Yankees en el tercer capítulo con sencillo impulsor al medio del campo. Promedia para 333 en la pretemporada Judge. En ese mismo inning, Giancarlo Stanton se sumó al ataque con doblete al left field para dar ventaja a los mulos, que al final vencieron a los Rays por 6-2. Y los Diamondbacks enviaron al cubano Yasmani Tomás al campo de ligas menores este martes. Lo llamativo es que Tomás estaba bateando para 448 con 5 dobletes en 15 partidos, quemando la liga. El equipo de Arizona ha dicho que la defensa de Yasmani no está al nivel de lo que millones firmado en 2014 se ha convertido en un verdadero lastre en contra de cualquier oportunidad para jugar en grandes ligas. Y pasando al fútbol, la selección española realizó prácticas este miércoles, tiene por delante 2 partidos camino a la Eurocopa 2020. El sábado irá contra Noruega, el martes se enfrenta al equipo de Malta. La Roja forma parte del grupo F, donde además están Suecia, Rumanía y las Islas Feroe.
Ahora supongo que a partir de mañana pues nos centraremos más en Noruega, seguro que va a ser un rival muy difícil, sabiendo que, y desde la experiencia que tenemos nuestra, que cualquier rival te puede poner en problemas.
Vamos a la NBA, los Rockets pasaron este martes sobre los Hawks. James Harden metió 31 puntos con 10 asistencias. Escuchen, el defensa de Houston pudiera convertirse en el primer jugador en promediar al menos 30 puntos con 7 asistencias, 6 rebotes y 2 robos de balón desde que Michael Jordan lo hiciera en la temporada 88-89. Este partido terminó con pizarra de 121-105. Los Warriors, por su parte, contaron con 36 tantos de su estrella Stephen Curry. Anotó 8 canastas de 3 puntos Curry. Klay Thompson agregó 28 cartones, mientras Kevin Durant aportaba 17 unidades con 9 asistencias. Camino una victoria sobre los Wolves por 117-107. Y bueno, la temporada de Grandes Ligas ya comenzó oficialmente, pero se sigue jugando la Liga de la Toronja. O sea, esto nunca antes había ocurrido, pero por adelantar ese partido allá en Japón y darle oportunidad a lo que es, digamos, este plan de internacionalización de las Grandes Ligas, pues, digamos que la oficina del comisionado lo ha ajustado así de esa manera, pero todavía queda como una semana más de béisbol aquí en la Florida y allá en Arizona.
Muy bien. Gracias, Bobby.
Gracias, Bobby.
Por tanta información deportiva. Muchas gracias. Y ahora, amigos, queremos nuevamente manifestar nuestro agradecimiento a todos ustedes por acompañarnos en esta edición del Noticiero Televisión Martí.
Así como a todos los que nos siguen a través del cañonazo de las 9. A todos en Cuba, muchísimas gracias.
Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil,
Android o iPhone.
Ponte en contacto con el mundo
desde tu móvil.
Sin censura. Fotos, audio, videos. Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias, que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba sin censura. Sin censura. Alertas sobre noticias
de última hora desde tu móvil.
Descárgala ya.
¿Usted cree que de llegar a la presidencia termine con este programa?
Para estar al día con los temas noticiosos, manténgase informado con los comentarios, análisis y discusión de José Luis Ramos y sus colegas de Radio y Televisión Martí.
¿Qué tal? Bienvenidos.
El acontecer de 7 días en un programa sobre Cuba y el mundo.
¿Usted piensa que el Gorbachev de Cuba va a ser Miguel Díaz-Canel?
Problemas sociales.
Brasileños
y también,
frustrados.
Perdóname.
Esta semana en Televisión Martí.
Radio y Televisión Martí a tu alcance a solo un clic. Visita cualquiera de nuestras plataformas, Facebook, Twitter e Instagram, y accede desde allí a nuestros artículos, videos, noticieros, programas en vivo y series especiales. Interactúa en nuestras plataformas en la internet y envía tus fotos, videos y denuncias. Radio y Televisión Martí a solo un clic desde tu computadora, tableta o teléfono celular. Síguenos.
El gobierno británico pidió el miércoles a la Unión Europea un aplazamiento de 3 meses de la fecha de salida del bloque, fijada hasta ahora en el 29 de marzo. Esto según lo anunció la primera ministra Theresa May ante la Cámara de los Comunes. La agencia francesa de noticias informa.
He escrito esta mañana al presidente Tusk, informándole que Reino Unido desea una extensión del artículo 50 hasta el 30 de junio. Hay copias de la carta en la biblioteca de la Cámara. El gobierno tiene la intención de presentar propuestas para una tercera votación significativa. Si se aprueba esa votación, la extensión le dará a la Cámara el tiempo para considerar el proyecto de ley de retiro. Si no, la Cámara tendrá que decidir cómo proceder. Pero como primera ministra, no estoy preparada para retrasar el Brexit más allá del 30 de junio.
El ciclón Idai ha arrasado Mozambique, Zimbabue y Malawi. El balance oficial es de 205 fallecidos y miles de desaparecidos. El ciclón llegó al litoral de Mozambique, a unos 300 kilómetros al este de Zimbabue, el pasado jueves 14 de marzo por la noche. La agencia Reuters tiene el informe.
Cuesta creer que aquí se situara la segunda ciudad más importante de Mozambique, arrasada por el peor ciclón tropical en años, que ha tocado tierra sin piedad en todo el sureste africano. El 90% de Beira está devastada. Muy pocas casas han aguantado a los vientos de casi 200 kilómetros por hora. Pero lo que realmente sobrecoge es la cifra de muertos que ya se maneja. Hasta 1,000 fallecidos, según el presidente. Aunque viendo en lo que se ha transformado el país, crece el temor a que sean muchos más. Los equipos de rescate no paran de socorrer a quienes han tenido la suerte de no morir arrastrados por la riada. Familias enteras que se han librado de milagro de una corriente letal. A esta le valió encaramarse a un árbol para no morir ahogada. El acceso es muy difícil en varias zonas. La fuerza del agua se ha llevado puentes y carreteras y muchos están incomunicados. En total, 1,500,000 de afectados por este desastre natural y miles de desplazados que lo han perdido todo. A vista de dron, este es el panorama, todo convertido en un océano infinito.
Huesos de caballos y vacas se esparcen por el lecho seco y polvoriento de lo que fue la Laguna Aculeo. Por décadas, una de las principales atracciones turísticas del centro de Chile y hoy desaparecida, víctima de la sequía por el cambio climático y el abuso en el consumo de su agua. La agencia AFP informa.
Este terreno árido fue hasta hace un tiempo la Laguna Aculeo, uno de los principales atractivos turísticos de Chile. Los residentes de la zona, ubicada a 70 kilómetros al suroeste de Santiago, ven con tristeza el paisaje actual.
Había mucha lancha, mucho kayak, toda la gente tenía acá sus lanchas, sus cosas, y de un momento a otro tuvieron que llevarse todo porque ya no había agua, no había donde poder ocupar todo lo que tenían. Así que fue, la gente fue cada vez menos y así fuimos matando la laguna de a poco, que ahora encuentro que está muerta.
El nivel del agua comenzó a descender de forma paulatina en 2011, hasta que en mayo pasado la laguna se secó totalmente. Se cree que en los próximos años la cantidad de lluvia seguirá bajando producto de los efectos del cambio climático. Con ello, también se mermó el medio de vida de los 10.000 habitantes de la zona que atendían al turismo de verano.
O sea, antes mi abuelo, todos contaban que llovía una semana torrencial. Y ahora, con suerte, llueve 2 días, no, nada.
Y se lo fue la laguna, se lo fue el turismo, murió el camping, los negocios, todo acá.
También existen otros factores que aumentaron la presión sobre la cuenca y colaboraron con su vaciamiento.
Hay actividades como la agricultura y como todo el desarrollo de proyectos inmobiliarios o de la misma población que ya existe, ¿cierto?, en el entorno a la Laguna de Aculeo, asociado a proyectos turísticos, casas de segundas casas de la población de la zona de la región metropolitana, que configuran un escenario de demanda de agua bastante importante.
Cerca del 70% de la población chilena vive en zonas de sequía o donde la cantidad de lluvia ha disminuido. Expertos advierten que hasta 2030 la temperatura del agua seguirá subiendo y las cuencas del centro del país experimentarán disminuciones de hasta un 30%.
Qué lamentable, realmente. Hacemos una nueva pausa y regresamos con más.
Aquí en el Noticiero Televisión Martí.
Televisión Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
Nicaragua se incrementa la violencia.
Allá en Venezuela no hay medicina.
Están en sintonía con el Noticiero Televisión Martí, edición nocturna. Síntesis y objetividad.
Radio y Televisión Martí a tu alcance a solo un clic. Visita cualquiera de nuestras plataformas, Facebook, Twitter e Instagram, y accede desde allí a nuestros artículos, videos, noticieros, programas en vivo y series especiales. Interactúa en nuestras plataformas en la internet y envía tus fotos, videos y denuncias. Radio y Televisión Martí a solo un clic desde tu computadora, tableta o teléfono celular. Síguenos.
Hija de un reconocido cantautor guatemalteco y una modelo puertorriqueña, Adria Arjona heredó su gran talento y carismática personalidad de sus famosos padres.
Y esta temporada la actriz se incorpora al elenco del nuevo thriller de acción Triple Frontera, protagonizado por Ben Affleck, Oscar Isaac y Pedro Pascal. Nuestra crítica de cine, María Salas, conversó con ella en la ciudad de Nueva York. Veamos.
¿Qué tal a todos? Aquí con ustedes María Salas, desde la ciudad de Nueva York. Me encuentro con una de las actrices latinas más queridas de Hollywood. Adria Arjona se incorpora al increíble elenco de la nueva cinta de Netflix, Triple Frontier. A lot of people are going to come after you. So we go through. ¡Hola!
Hola, ¿cómo estás?
¡Te ves espectacular! ¿Haces ejercicio todos los días?
Casi. No todos los días, pero sí.
Nacida en Puerto Rico y criada en México y Miami, la carismática Adria Arjona es la hija del famoso cantautor guatemalteco Ricardo Arjona. Y todo el mundo siempre te debe preguntar, ¿cantas como tu papá?
No canto, pero para nada.
Pero desde chiquitita sabías que querías ser actriz.
Yo no sé, no creo que todo el mundo piensa que desde chiquitita sabe lo que uno quiere hacer, pero sí, siempre me gustaba hacer shows, me gustaba crear historias, me gustaba hasta cantar, pero no lo hacía muy bien. Y sí, mírame ahora.
Con una impresionante carrera cinematográfica, la joven artista de 26 años ya cuenta con una extensa lista de series televisivas y papeles protagónicos en la gran pantalla, incluyendo Emily en la serie de HBO True Detective. Y Dorothy Gale en Emerald City. Entre sus trabajos en el cine, Amanda, miembro de la sororidad y compañera de clases de Melissa McCarthy en Life of the Party. Y una de las pilotos de los Jaggers en la cinta de ciencia ficción Pacific Rim Uprising.
¿Ya conoces grandes producciones hollywoodenses desde que hiciste Pacific Rim Uprising? ¿Cuál es la diferencia de incorporarte a una superproducción como Triple Frontier?
Yo creo que cada producción es diferente, tienes diferentes directores, es una historia diferente, diferentes actores. En esta en específicamente tengo 5 hombres sumamente talentosos con los que aprendí, la verdad, mucho de este mundo artístico. Y te lo juro que me enamoré de todos porque son gente muy buena y muy talentosa.
¿Tuviste que correr por un vecindario en Colombia seguida por Oscar Isaac? Háblame de ese día.
Ese día fueron como una semana y media de rodaje para esa escena, porque fueron diferentes locaciones donde pasa la escena esa. Y tuvimos que entrenar por como 2 o 3 meses. Subí 6 libras de músculo porque no tienes mucho oxígeno, porque es en Colombia por la altura. Fue muy intenso. Pero la verdad que ves la película y dices, wow, valió la pena todos los segundos.
He's got over $75 million in cash.
If you're not gone forever after you make your move, we are dead.
Desde set de Triple Frontier en la ciudad de Nueva York, yo soy María Salas para Televisión Martín.
¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a los deportes. El regreso del astro Lionel Messi a la escuadra argentina vuelve, digamos, que a desatar las esperanzas de que el jugador pueda conseguir al menos un trofeo de importancia a nivel de selección nacional. Por lo pronto, los jugadores del equipo sudamericano saben que sus posibilidades aumentan.
La selección argentina de fútbol recibió de nuevo a Lionel Messi con los brazos abiertos. Sus compañeros se mostraron contentos el martes con el regreso del astro al combinado albiceleste, mientras preparan en Madrid el amistoso del viernes contra Venezuela.
Es importante, siempre es importante tenerlo a él, al equipo, le da un plus por ser el mejor, así que es muy importante para nosotros que él esté con nosotros.
Durante una parte del entrenamiento, Messi se quedó al margen contemplando la práctica sentado en un balón. Sin embargo, su compañero Iván Marcone aseguró que no le ocurría nada y que hizo el entrenamiento con el resto de sus compañeros.
Muy lindo, sabemos que tenemos un gran jugador de nuestro lado, tratar de disfrutarlo, de darle lo que necesite para que esté cómodo en el equipo y nada, pensando en el primer amistoso.
Messi ha vuelto a la selección por primera vez desde el Mundial de Rusia para los partidos amistosos de Argentina contra Venezuela el viernes en Madrid y contra Marruecos en Tánger el 26 como preparación para la Copa América, que se jugará en Brasil de junio a julio.
Y el afamado equipo de ciclismo inglés Sky ha cambiado de nombre. Un nuevo patrocinador se ha hecho cargo de la escuadra que, de hecho hay que decirlo, es una que realmente hace historia al más alto nivel. Se trata del gigante de la industria química Ineos, con el cual llegará a la edición 2019 del Tour de Francia. Y en el deporte de hoy en día, el deporte profesional, si no hay buenos patrocinadores, si no hay dinero atrás, claro, no sucede nada. Y este es el mejor ejemplo, porque este es uno de los equipos más exitosos de los últimos años. Se quedó sin patrocinador y por poco desaparece.
Pero bueno, logró recuperar.
Exactamente. Ahora viene con otro nombre.
Y ahora va al Tour de France.
Viene con otro nombre. Es el mismo perro con diferente collar. Así que...
Bueno, que le den bien a los pedales y que tengan buenos patrocinadores.
De todas formas hay que pedalear.
Seguro. Hay que ser bueno como sea. Muchas gracias,
Bobby. Y que Messi haga algo, a ver si...
Ay, sí.
Gracias, Bobby.
Hacemos, amigos, una última pausa y regresamos en breves momentos.
Aquí en el Noticiero Televisión Martí.
Soy tu amigo Pepe Forte, conductor de Automanía, el programa más veloz de la televisión del mundo, donde siempre comentaremos todo cuanto acontece en el siempre fascinante mundo del automóvil, Automanía, aquí en Radio Televisión Martí.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
Están en sintonía con el Noticiero Televisión Martí, edición nocturna. Síntesis y objetividad.
Y todos los años se celebra la arriesgada y espectacular competición de motos Harley-Davidson en nevadas colinas de Italia. Este es el séptimo año en el que se efectúa y ya se va convirtiendo en una tradición. La agencia Reuters tiene más detalles.
Así rugen las Harley Davidson que se encaraman a las nevadas y abruptas colinas de Italia. Y así se pueden hacer también una idea del vértigo que sienten quienes van subidos en ellas. Competición en un enclave espectacular y con un riesgo y diversión que se disparan a partes iguales. Séptima edición de un evento invernal que cada año suma aficionados. Participan 140 motos, con gamas muy diversas y con simpatizantes también muy diversos. El virtuoso, capaz de hacer todo tipo de piruetas. El que necesita de un buen empujón para coger carrerilla. El que se le resiste la fuerte pendiente y su destino es el suelo. Y el que resbala casi en bucle y sufre caídas leves. Pero todos coinciden en que la experiencia es inolvidable, sin ocultar el gusanillo en cuanto aprietan el acelerador. Miedo que acaban perdiendo hasta los más pequeños. Ellos también se atreven.
Wow. Bueno, se creía una tecnología obsoleta como la cinta VHS o la cabina telefónica, pero el casete de audio, señores, vuelve a fabricarse en Francia de la mano de una empresa que la exporta a una treintena de países. La agencia francesa de noticias informa.
Casi 20 años después del cese de su fabricación, el cassette ha vuelto a producirse, esta vez a cargo de una pequeña empresa francesa especializada en fabricar bandas magnéticas. Desde 2017, varios profesionales de la música le solicitaron volver a producir cassettes, porque aunque parezca extraño, en un mundo de CDs o streaming, todavía quedan fans de las cintas analógicas que disfrutan escuchar un álbum íntegro y en orden. Si las escuchan con un equipo de buena calidad, tienen un espectro de sonidos que es muy interesante. Y nuestra fórmula química es más evolucionada de lo que se hacía cuando había producción en masa. Y eso finalmente permite una restitución del sonido mucho más fiel al artista. La fábrica de 40 personas, cuyas bandas magnéticas se destinan a billetes de metro, bandas de audio o industria militar, dedicó 5 personas al diseño y producción de las cintas, que requieren especial cuidado y atención al detalle. Los cassettes con diseño vintage comenzaron a comercializarse en noviembre pasado, con un precio de 3.49 euros. El 95% de la producción se vende a más de 30 países, como Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Malta, Israel y Uzbekistán.
Ay, me encanta.
Bueno, como nostalgia está bien, pero me parece que se queda ahí, pura nostalgia. No,
bueno,
no creo,
pero hay
que
quien querrá coleccionarlo y tener su colección de cassettes. Sí. A mí me gusta eso, sí, definitivamente. Sí. Y los discos, los LP, oh, más todavía. Sí.
Abulta mucho, pero bueno.
Ay, Dios mío.
Abulta, abulta.
Oye, eso.
Bueno, ¿te vas a comprar una locomotora de vapor también?
No, pero cada cual
la tecnología,
la
tecnología.
Claro que sí. Ay, qué tecnología.
Hasta mañana.
Chao, hasta mañana.
El gobierno de los Estados Unidos de América